Muy buenas tardes, les saludamos desde la librería Cafetería Ateneo, donde dentro de unos minutos la poeta, mujer, Begoña Abad, va a pronunciar un recital de poesía con motivo de la Semana Cultural organizada por la Universidad Popular coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. No es la primera vez que esta burgalesa riojana, mujer del mundo casi, viene a Palencia a deleitarnos con su poesía. Bienvenida de nuevo a Palencia, Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantada de volver aquí, tantas sí. veces como me invitéis, porque se está muy bien, me tratáis muy bien.
Para nosotros es un placer que vengas,
pues igualmente.
Y fundamentalmente escucharte, ¿no? ¿Qué nos vas? ¿Con qué nos vas a deleitar hoy?
Bueno, se trataba de presentar la antología que ha salido en noviembre, que recoge los 10 libros de los 10 últimos años, desde el primero hasta la actualidad.
10 años de sol y edad.
Eso es.
Y no tiene nada que ver con la obra de García Márquez, pero
no,
muy
pero
bien aprovechado.
Es un niño. Y eso, se trataba de presentar la antología, es de leer de ahí.
Y aparte, nos leerás algún poema de esa antología.
Sí, y además lleva un poemario inédito, se titula Hebras, dentro de la misma antología, con lo cual incidiré más en los inéditos porque la gente conoce los otros ya de tantos años, ¿no? Entonces, de ahí, sí. Y hago un inédito, siempre leo algún inédito.
Siempre es algún inédito.
Sí.
Oye, 10 años de sol y edad. Eso lo hace una porque empieza a cumplir años, empieza a notar en la mochila ya, no solamente el peso de la edad, sino también de su poemario, ¿no? De sus poemarios.
Bueno, ha sido coincidir que sean 10 libros en los 10 años, desde el primero que salió hasta la actualidad, 10 años y 10 libros. Y era bonito recoger esto, ¿no? Y bueno, pues la edad, cumplir años está muy bien, a mí me gusta mucho, lo veníamos comentando en el coche, se adquiere cierta sabiduría.
Un amigo mío, cuando le preguntan cuántos años cumples, dicen, uno, los demás ya los tengo cumplidos.
Efectivamente, es así, sí.
Es importante seguir cumpliéndolos, ¿no?
Sí, claro.
Y oye, te he leído por ahí, tienes también así alguna incursión en la prosa, pero lo tuyo es el poema. Además, unos poemas muy sencillos, unos versos que llegan a cualquier público, no sé.
Sí, tiene que entenderlos mi madre. Si no
fundamentalmente,
entiende,
¿no?
Si no los entiende mi madre, tengo que cambiar las palabras.
Sí, sí.
Esa es una...
O sea, el fielato lo marca tu madre.
Exactamente,
¿no?
Sí, mi madre marca muchas cosas. ¿Eh? Sí. Ahí el poema de la medida de mi madre tiene también ahí su juego, ¿no?
Sí, me imagino que el sentimiento también, ¿no?
También,
a la hora de escribir
poesía. También. Y sí, hay un libro de relato breve, porque yo empecé escribiendo relato breve hace mucho tiempo y estaban ahí en un cajón, entonces recuperamos y luego había alguna cosa nueva y tal, y salió un librito de relatos, sí.
Pues muy bien, nos vamos a disponer a escucharte ya, dentro de nada, y a disfrutar.
Pues vamos a ver si disfrutamos.
Bienvenida, Begoña, un placer.
Muchas gracias, muchas gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer una vez más a esta librería Café Ateneo el que nos deje participar, desarrollar este tipo de actividades aquí. Muchas gracias a los dos. La verdad es que es un placer porque es un sitio como muy acogedor, ¿verdad? Estamos a gusto, ya casi como en casa. Por supuesto, a nuestra querida Begoña por hacer el esfuerzo de estar aquí hoy. La verdad es que es fácil convencerla. Le dices, Begoña, ¿vienes? Y dices, sí. Luego ya te pregunta dónde y cuándo, pero primero te dice sí. Da gusto, ¿verdad? Por eso están bien las amigas. Dice Begoña que la felicidad no es otra cosa que vivir con amor nuestra divina insignificancia. Así de simple y así de complejo. En un mundo que prima lo sofisticado y valora sobremanera lo inmediato, esta poeta defiende a capa y espada su profesión de portera, de abridora humilde de puertas y de almas, de artesana de la palabra, que modela la vida a diario, mientras se deja sorprender por esta experiencia fascinante que supone el hecho de estar viva. Eso dice Begoña. Cuando me planteaba cómo presentarla hoy, que no sería la primera vez ni la segunda, ¿verdad? Sería yo creo que la tercera o la cuarta. Pues me dije, voy a utilizar sus propias palabras. Le pedí que colaborara con nosotras, con nosotros en la revista Páginas, en el número 72, que va a salir ahora mismo, y que se llama Mujeres en Sitios, que es el mismo eslogan que hemos tenido durante todo el 8 de marzo. Hoy sería nuestra última actividad de esta conmemoración. Y entonces ¿Qué me dijo cuando le pedí escribe algo para mujeres en sitios en la poesía? Pues me dijo, pues claro, ¿cómo no? Y claro, me lo mandó inmediatamente. Yo no sé si el mismo día ya lo tenía o al día siguiente. Es una bomba. El caso es que os voy a leer el artículo con el que ella va a colaborar, ha colaborado en la revista Páginas, y que podréis tener en vuestra mano en breve, ¿eh? O sea, podéis luego revisarlo. Leo lo que dice Begoña. Estaba entonces, como tantas otras mujeres de mi generación, en un sitio donde era invisible y donde justo por ello podía soñar con otros mundos. Pero a cambio, también por la misma invisibilidad, me quedaba muy a desmano lo que buscaba sin saber siquiera ponerle nombre. Me perdía en las horas que me habían marcado para las tareas de mujer, entre comillas, y por las rendijas de una libertad que solo en mi mente estaba siempre alerta. Entraba el aire de otros lugares a través de la lectura. Creo en mí porque algún día seré todas las cosas que amo, escribía Cernuda, y yo supe que a mí me ocurría lo mismo. Orden. Y esto casi lo lees tú, Tomás Ledo.
Es un poema del primer poemario que se titula Begoña en ciernes, que se titula en ciernes porque es como creo que voy a estar hasta que me muera, es decir, en potencia, en desarrollo, lejana a la perfección, ¿no? Orden. Me enseñaron a ordenar los cajones, la ropa de invierno y de verano, los folios, las cuartillas, los libros por orden alfabético, las fotos por fechas, las cazuelas por tamaños, las tazas de café solo con leche, los cubiertos de carne, de pescado, las bebidas ligeras y las otras, las lejías, detergentes y los trapos de usar para cristales o para desengrasar alicatados. Me enseñaron a ordenar mantelerías, a organizar maletas, a mantener un frigo bien surtido y a etiquetar debidamente el congelado. Nadie me ha enseñado todavía cómo se ordenan los besos. Nadie debe saberlo, o lo callan. He aprendido a solas, como se aprenden todas las cosas que sirven para andar por la vida, en todo tiempo, a todas horas, haga frío o calor, estés acompañada o sigas sola.
Qué bueno, que se autopresente. Algunas veces, mientras quitaba el polvo de los estantes, me detenía para abrir un libro, leía un poema al azar y seguía, una tras otra, páginas, mientras el trapo se perdía de mi mano y la mañana seguía sin mí. Desde niña yo me había preguntado qué debía de ocurrir para que a mí me fuera necesaria la poesía, para que fuera como el aire, como el aliento, igual que les ocurría a aquellos que vivían de ella. Mientras en la escuela trataban de enseñarme a bordar y a hacer vainicas, yo pedía ser la lectora para mis compañeras y trataba de contagiar la emoción de cada historia que siempre me llevaba bien lejos, a selvas, océanos, islas misteriosas, casas abandonadas o cimas inaccesibles. En esos lugares estuve, lo juro, mucho más que en los lugares que pisaban mis pies.
Ojales y presillas. Hoy he vuelto a ver a la profesora que en el colegio de monjas intentaba enseñarme a hacer bodoques, ojales, presillas. Yo siempre elegía leer en voz alta a las que sí se aplicaban en aprender esas tareas. Supongo que se dio por vencida conmigo, que estoy en su lista de fracasos profesionales. Me han dado ganas de pararla y desdecirle de esa idea suya, explicarle que he aprendido a hacer primorosos remiendos en mi vida, ojales por donde asomar mi asombro y presillas que junten orillas diferentes. Tengo, como entonces, un álbum de muestras que a fin de curso pienso acabar con aprobado general.
Seguía creciendo la niña que había aprendido a jugar con las palabras y seguía con su costumbre de escribirlo todo. Creció y aprendió que la vida no era el cuento de hadas y príncipes que le habían contado.
Cuando era niña, soñaba con príncipes azules y algún lugar donde perderse. Cuando creció, tuvo que admitir que perderse con príncipes azules tenía desventajas. Así que se inventó otros paraísos y fue desgastando la mina de un lápiz veloz que tachaba lugares perfectos. Y avanzó en el tiempo, hasta que supo que ya estaba en el paraíso que llevaba consigo a cualquier parte.
De aquellos nuevos lugares donde estuve y que tuve que ir abandonando, aprendí que hay muchos modos de estar sobre la tierra, muchos modos de vivir, y decidí aprender a volar. Ensayé mis primeros vuelos ayudada por las alas que otras mujeres habían ido haciendo mientras estuve dormida tantos años. Mujeres sabias y valientes en las que me reconocí de inmediato.
A los 50 me nacieron alas. Dejaron de pesarme los senos y los pensamientos que cargaba desde niña. A las alas les enseñé a volar desde mi mente, que había volado siempre. Y comprobé desde el aire que mientras yo anduve dormida tantos años, alguien trabajaba afanosamente recogiendo plumas para hacer esas alas. Tuve suerte de que cuando estuvieran hechas me encontraron despierta en el reparto.
Y supe algo muy importante, que la soledad no era tampoco lo que me habían contado.
He cambiado radicalmente de vida. Antes vivía con tu soledad, ahora vivo con mi compañía.
Cada paso que fui dando desde ese descubrimiento me llevó más y más lejos, y siempre en una aventura maravillosa, el viaje más arriesgado, conocerse a sí misma y crecer.
Nací para aprender, y saberlo me mantiene humildemente feliz y eternamente asombrada.
Tanto había crecido la niña que jugaba con las palabras que comenzaron a nacer libros y algunas personas empezaron a llamarla poeta, pero a ella no le gustaban las etiquetas, así que decidió que le gustaba mucho más estar poeta y así tituló uno de sus libros en el que explicaba:
estoy poeta. Como estoy poeta, puedo. Puedo mantener algunos ideales. Heredaré la tierra, aunque sea para enterrarme, porque los pobres la heredarán. Diré que no cuando quieran comprarme. Miraré por encima del mundo, aunque ellos sean más. Seguiré volando sin su permiso, por más que digan que soy pez o que no existo. Seguiré haciendo el amor sin papeles, porque sus censos no me interesan. Y la tierra, insisto, será mía. Seguiré escribiendo poemas, porque cada verso es una reclamación de paz.
Y colorín colorado, este cuento solamente ha empezado. Esto es una pequeña muestra, pero la vida sigue y yo con ella, dice ella. Si os ha gustado el resumen, os invito a ensayar vuestros propios vuelos. Begoña ha publicado Begoña en Ciernes, su primer poemario en 2006, La medida de mi madre, Cómo aprender a volar, Musarañas azules en Babilonia, Palabras de amor para esta guerra, A la izquierda del padre, Estoy poeta, El hijo muerto, que es un DVD, es un audiolibro.
Un audiolibro, sí.
No sé si me falta alguno. 10 años de soledad es el último, la antología. Y ha publicado también un libro de relatos, Cuentos detrás de la puerta. Ha colaborado en muchas publicaciones colectivas, por ejemplo, La Otra Voz, Poesía Femenina en La Rioja, en Voces del Extremo, en varios momentos, Poesía y Vida, Poesía y Capitalismo, Poesía y Magia, en La Aldea Poética 4, Mujeres en su tinta, Poetas españolas en el siglo XXI, 50 poetas contemporáneas de Castilla y León, porque ella, aunque vive en La Rioja, nació en Burgos, en Legítima Defensa, Poetas en tiempos de crisis, y hay más. Hay que ordenar esto en un blog, Begoña, que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en breve, las dos, ¿verdad?
Vale.
Y nada más, ahora le dejo que siga hablando, porque no ha hecho otra cosa. Podemos aplaudir. Tienes la voz y la palabra.
Muy bien. Bueno, antes de nada, gracias de verdad por la acogida, por el lugar, por los que han venido de lejos, por los que me han traído, por los que han puesto los cafés y por Concha, que claro, siempre que me dice si quiero venir, pues si tú me dices ven, lo dejo todo. Y ella lo sabe, así que creo que abusará de mí y yo me voy a dejar todas las veces. Venir aquí es un gusto y además eso, ya empieza a haber gente que reconozco las caras y es... es un gusto estar aquí, la verdad. Todo esto que ha dicho Concha, yo cuando empiezo los recitales suelo decir una frase que me apropié de Gandhi, que les cuento que él la dijo pensando que yo iba a nacer y que esta señora va a necesitar esa frase, la voy a decir, y yo me la he hecho mía, ¿no? Y dice que todo cuanto realice en la vida será insignificante, pero es muy importante que lo haga. Así que esto me lo digo cuando empiezo un recital, porque a veces me sorprende, no sé qué hago aquí, no sé por qué esto que escribo le interesa a la gente, me da como un poco de sensación de vértigo, pero también me lo digo cuando friego las escaleras, digo, es muy importante que lo haga, así que es una tarea importante por insignificante que sea, ¿no? Entonces, como parece que me han traído para que lea, pues voy a leeros del último libro, que sabéis que recopila los 10 libros, bueno, los 9 porque el de cuentos no, de los 10 últimos años, desde que salió el primer libro publicado hace 10 años hasta la actualidad. Y además, como me daba un poco de cosa eso de que recopilar, y la gente que tenga todos los libros va a decir, ¿y ahora para qué me compro yo esto? Ahora va y lo recopila, ¿no? Entonces mis editores se ríen porque les digo, vamos a poner un poemario nuevo, porque es que la gente que tenga ya los libros pues no se lo va a comprar, porque dejó. Pues entonces hemos introducido aquí un poemario nuevo de 40 y tantos poemas inéditos que se titula Hebras. ¿Por qué Hebras? Pues porque estas cosas de mi cabeza. Yo sostengo una teoría peregrina como todas las mías, que cada uno aquí en esta vida está tejiendo a su manera, a su tiempo, con sus hilos, con sus hebras, con sus colores. Pero estamos tejiendo, yo quiero pensar que estamos tejiendo una misma cobija que dicen los sudamericanos, donde cobijarnos, efectivamente, de la intemperie que hay fuera, ¿no? Y a mí me gustaba ese título por eso, porque yo voy hilando esto con mis hebras y vosotras hiláis otras cosas y ahora nos reunimos aquí todos y estamos todos cobijados, ¿no? Al amparo de la palabra. Entonces voy a leer alguna cosita de los libros anteriores, porque casi, yo creo que de aquí casi todo el mundo tiene algún libro, con lo cual leeré más parte de Hebras, que es lo inédito, pero leeremos alguno de estos, ¿no? Pues por ejemplo, este, soy muy ordenada, lo tengo todo muy bien preparado, luego no leo por lo que tenía preparado, leo ojo, eso me pasa siempre también, pero está muy bien eso así. Hay un poema que a mí me gusta, que se titula Poesía y dignidad, que lo escribí para el encuentro de Voces del Extremo de hace 4 años, me parece que fue, y que se titulaba así, Poesía y dignidad. El Voces del Extremo es un encuentro de poesía que nació en Moguer, de la mano de Antonio Orihuela, y que ha seguido haciéndose en algunas ciudades, por ejemplo en Béjar se hizo, en Madrid se hizo 2 años, en Logroño lo organizó 4 años, y ahora ya ha estado en Tenerife, se va ese tejido, va corriendo por las ciudades y va corriendo la voz y se juntan poetas allí. No es una competición, es simplemente como si nos reuniéramos con la tribu, al encuentro de la palabra, de la poesía, y es muy bonito porque no hay competición, allí cabe todo el mundo y es el espíritu que a mí me gusta, ¿no? Y este poema dice así: Poesía y dignidad. Voy a cumplir 60 años, ahora voy a cumplir 65. De los 60, más de 40, solo era eso que en el DNI ponía de profesión sus labores. Los últimos 14, he trabajado de portera en una finca urbana. Cuando friego, lo hago con dignidad. Y cuando termino la tarea, en ese mismo lugar, escribo poemas para defender la dignidad de los más invisibles, por si los que la perdieron entre las visas oro y el brillo del poder quieren hacerles creer que no tienen derecho a ella. Cuando miro a los ojos, cuando hablo, respiro o lloro, lo hago también con dignidad. Navidad 3. Vuelvo a frotar cada mancha del mantel con acebos y guirnaldas. Cada año lo hago con la misma intención, que la siguiente vez que lo use se haya borrado. Pero cada año vuelvo a ponerlo en la mesa y aparecen los antiguos cercos. Puedo identificar cada una de las manchas, la que hizo mi madre, el rastro de la copa de mi padre, el quemazo del cigarrillo de él, la ceniza de lo consumido. Aparecen siempre cuando vuelvo a extender el mantel de la Nochebuena. Va, pero no hace falta que hasta el final aplaudáis, salvo que tengáis un ataque de esos irrefrenable, ¿eh? Si tiene alguien ataque irrefrenable, lo dejamos, pero bueno.
Es que es muy importante los grabados del Montero.
Ya lo creo, ya lo creo. Ya, menudos mensajes tiene los.
Me parece que es.
Menudos mensajes. Bueno, este poema que es, lo escribí al hilo de una conversación con un compañero poeta, que él siempre dice, pero cuando leas el poema tienes que explicar la anécdota, porque es que si no, no tiene gracia. Es que, vale, entonces yo lo explico en nombre de Bernardo, que es con el que hablaba. Es que hay que escribir poesía a cosas sublimes, muy importantes, no se puede escribir a cualquier chorrada que se te ocurra. Y yo dije, bueno, y entonces escribí un poema a la cuchara. ¿A quién me suele soltar un taco cuando lo digo? Dice, eso es trampa, que eres un... No me suelta un taco. La cuchara. Hablar de la cuchara, humilde en los cajones, no sirve, me dices, para un poema. Y yo sonrío, vieja ya de todo. No discuto, no contradigo. La cuchara con la que crié a mis hijos, la que llevas a tu boca cada día con suerte, la que tu madre usaba los días festivos, la que hacía música sobre el cristal de las copas, la que con su frío aplacaba el dolor de tus chichones, la de peltre, de mi abuela y de la suya, que me dan sopas con onda cuando me crezco sabionda y olvido el humilde valor de la cuchara y de mi origen. Este poema se titula Desobedecer. El otro día en la entrevista que me hicieron creo que hablamos un poco de esto, ¿no? De cómo las mujeres de mi generación, ¿no? Cuando las normas no te sirven, cuando sabes que las normas no están hechas para ti, hay algo que no encaja, ¿no? Y siempre tienes ese sentido de culpa de no hacer lo que te dicen, de no ir por donde te dicen. Esa ha sido una constante. Cuando hablaban del feminismo, les decía yo, digo, bueno, es que yo creo que debía ser feminista, pero no lo sabía, porque entonces eso de feminismo no sabía lo que era. Pero sí que es verdad que yo no cuadraba, no encajaba en las normas. Siempre les decía, yo me tengo que inventar mis normas porque las vuestras no me sirven. Me parece que la vida que me estáis diciendo que es vida es una estafa, y yo creo que la vida es otra cosa, ¿no? Y este poema habla de desobedecer. Desobedecer con la terca humildad del que no tiene argumento intelectual que lo defienda, pero tiene el sentido primitivo de lo justo. Desobedecí así desde niña, cuando no creía que los padres tuvieran siempre razón, ni que las sotanas fueran palabra de Dios. Desobedecía cuando me hablaban de la verdad mintiendo, cuando predicaban pero no daban trigo, y cuando me decían que obedecer era amar. Pero yo ya intuía que amar era otra cosa que agachar la cabeza para esperar el golpe. Cuando escuchaba mi nombre, nunca dije servidora. La escoba como ejercicio de meditación. Es verdad que los monjes zen, uno de los ejercicios de meditación es la escoba. Y al hilo de eso escribí, porque me trajeron unas muñecas que hacían en el Congo, unas mujeres que trabajan allí, las congolinas, y las venden para sacar dinero, y me las trajeron todas ellas con el niño aquí a la espalda y con la escoba. Y aquello me pareció tan precioso que escribí este poema, y que luego lo llevaron al Congo a enseñárselo a las mujeres, y contacté con la persona que las había traído. Fue una cosa bonita de esas que me suelen pasar con frecuencia en mi vida. Mientras barren, las mujeres piensan que la vida vuela como las bolas de polvo erizado y persiguen el tiempo. Primero con el hijo a cuestas, luego empujándole para que avance, limpiando el camino. Como ellas van siempre detrás de la escoba, no saben que atrás queda la huella de sus pies. Es la señal para la siguiente mujer que barrerá la siguiente generación. Mientras barren, las mujeres suelen cantar. Cociendo arroz. En este momento, en el silencio de mi cocina, mientras vigilo el arroz que cuece, escucho gotear un grifo imperfecto. Pienso en mujeres lejanas que se cuelgan un fusil a la espalda para adentrarse en la selva, o en las que se cuelgan el hijo y caminan horas en busca del agua, o en las que se desvisten en un cuarto triste para venderse, las desterradas hijas de Eva, del imperfecto mundo que gotea. Vamos a ver qué tenemos para acá. Este que a mí me gusta. Tal vez mi madre me hubiera preferido enfermera. Tal vez mi padre me soñó empresaria. Quizás debía de haber sido geisha para él. Es posible que mis hijos me soñaran madre, solo madre. Pero todas las vértebras de mi cuerpo han sido descoyuntadas en alguna ocasión sin que yo pudiera evitarlo. Ser poeta no es práctico para vivir. ¿Qué hiciste en tu vida? Caer y levantarme. Aprender a curar rodillas magulladas. Echar remiendos en los desgarros. Inventar menús para los que tenían hambre. Caer y levantarme. Escuchar los gritos silenciosos del miedo. Hacer hueco para que cupieran todos. Sumar y multiplicar la alegría de diario. Restar y dividir la angustia y la tristura. Abrir puertas. Caer, mirar desde ahí. Caer y levantarme. Bueno, no me gusta que os guste. Bueno, veréis que dedico muchos poemas a mi madre. Algunos están justificados, otros me los invento. No penséis que todo lo que escribo me pasa a mí. Tendría una vida apasionante, ¿eh? ¿Cuánto cuesta adaptarse a la horma de mi propio pie, que es mi madre? A veces rozadura en la piel, de tan apretada. A veces con holgura suficiente para que quepa un calcetín tejido de paciencia. Últimamente dedico horas y horas a mirar a mi madre, su lentitud y su tesón, para buscar las gafas, para buscar las llaves, para buscar lo que necesita. Aprendo el modo de buscarla a ella para cuando me falte. La confesión. Yo no escribo, no sé escribir. Las palabras solas se llaman y acuden como plaquetas a taponar heridas. Ya quisiera yo saber escribir y ponerlas hermosas, unas junto a otras, y sacarlas a pasear como a mis hijos y presumir como madre. Yo solo soy herida que habla. Recojo astillas del árbol caído. Las junto todas y me sale un hombre siempre. Dicen que escribo poesía. El caso es poner nombres pomposos a lo natural. Es que cuando me preguntan esto de... Pero, ¿sigues escribiendo? Y entonces yo me paro y digo... Sí, que cuando me preguntan que si sigo escribiendo, tomo conciencia de que los demás no escriben. Pues a mí me parece que es tan natural que digo, ah, es verdad. Y cuando, en años anteriores lo contaba en la radio, cuando yo escribía como a escondidas, ¿no? Y de pronto tenía tiempos en los que dejaba de escribir y pensaba, puf, menos mal que se me ha pasado. Ya se me ha pasado esta cosa rara, ¿no? Y cuando volvía a empezar a escribir otra vez decía, ojo, otra vez. Como, pues es que no se me va a pasar nunca, ¿no? Pensaba, alguna vez se me pasará esto, tendrá un tiempo, como todo, ¿no? Pues no, no se me ha pasado, ¿eh? Entonces, va un poco por ahí. A ver qué os leo del poemario de Hebras. Dirás a todos que bien me conoces, tanta vida juntos, dirás. Pero no es cierto. Ni yo me conozco siquiera, no sé cómo me comportaría si corriera peligro mi vida o si la de mis hijos. No sé qué haría si tuviera hambre o sed. No sé, aunque esté tan segura, qué haría si volviera a nacer o si él me llamara de repente. Nada sé si la vida quisiera jugarme una mala pasada o si cualquier noche volviera el miedo que tuve cuando de niña olía la violencia abriendo la puerta con su propia llave. Solo algunas ostras consiguen una perla en su interior. Son justo las heridas por un grano de arena. No me quieras heroína o mártir, porque pienso aullar como una loba si tratas de sacarme de mi casa, si a mis hijos les quitas el pan, si quieres llevarlos a una guerra, si me levantas la mano o la voz, si me quitas de la fila de los indignados, si me tratas como a un número más. Si te la juegas conmigo, no esperes mansedumbre, porque esta paz que imaginas blanda tiene una arista con la que ya corté el cordón que me unía a una vida que pretendía atarme y amordazarme. Desde entonces, la muerte va conmigo. No nos llevamos mal. Ninguna teme a la otra. Bueno, pues hala, vamos a ver. Os voy a leer un par de ellos así como más relajados. Aquí hablo de mis antepasadas, las mujeres de mi familia, ¿no? Mis bisabuelas, mis abuelas, antepasadas. Mi bisabuela Benita, de quien solo sé que fue buena y callada, que llevó luto perpetuo y que murió de pronto vestida con lo mejor para ir a misa, al pie de la cama, al pie del nuevo día. Mi abuela Rosario, corajuda y volcánica, que zarandeaba al sargento por las solapas y abusaba del poder, y que sacó 6 hijos adelante de la nada, viuda ya a los pocos meses de parir el 6º. Mi abuela Socorro, presumida, destrábica mirada, que hacía comedias y vestía de largo y que jamás fue al campo como las demás, que murió trágicamente cuando yo despuntaba a los 14. Y mi madre, de quien ya conocéis su medida, una tirada de dados combinados y de todas ellas un pellizco en mí. Me llaman Begoña, me llamo Begoña, pero me llaman rara. No estaba, nunca lo estuvo en mi naturaleza ser invisible, atarme callada a las hileras de mujeres que rezan mantras para no saber qué hay de verdad en lo que les contaron de niñas. ¿Quién decidió para mí otro lugar? ¿Qué extraña combinación de qué me sembró en las hileras rectas que me tenían ya labradas un temblor tras otro y regulares maneras de brotar en la tierra? Creyeron que sería sauce llorón y amanecí de la noche a la mañana roble de día, chopera de verano y alguna noche que otra olivo de Getsemaní. Hay cosas que solo a ti te he dicho. Esa es mi forma de quererte. Lejos de la excelencia y de la moda, de los cánones aburridos y tristes, escribo en sus márgenes desvergonzadas verdades que recojo en los bazares del pueblo, en los lugares donde la gente se desnuda, borracha de injusticia y de asco, hasta dejarse las vergüenzas al aire. Porque escribir me salva. Os voy a leer algún inédito, que es como suelo terminar. Y os voy a leer el inédito más inédito. El último, último, ultimísimo que he leído. Hoy que he escrito. Se titula La loba. Qué poco hombres, los hombres de mi vida, matando a sus mujeres con la palabra áspera, con el silencio amargo, con la mano escondida o alzada amenazante, con la mirada turbia, juzgadora, oscura, con la espalda vuelta para no saber, con la cobardía y el miedo ante el abuso de poder. Qué poco hombres los hombres de mi vida, para tanta mujer como parió mi madre sin saberlo siquiera. La maldición de la madre tierra cayó sobre ellos, y hasta el último aullido de la loba siga sonando en sus oídos, también para los destetados que mamaron su leche y no supieron aprender de su dulzura y su grandeza. No hubo hueso de varón que me naciera, ni quise usar quijada de asno para matar. Para la historia no cuento. Vestir a mi madre. Un día sucede, sin aviso, que te agachas definitivamente a ras de suelo, que tocas sus pies y los descalzas, que comienzas a mirarla desde abajo, sin verle los ojos. Comienzas a vestirla y ella se deja, apoyando sus manos en tus hombros. Y no sucede nada más. Y sin embargo, tú percibes su derrota y comienzas a amarla de otro modo. Vencida tú también, ambas vencidas. Y el tiempo comienza la cuenta atrás. En el principio hablamos de las manos, por si no nos cabía en ellas la esperanza. Cicatrices. El tiempo de espera siempre es largo. La cita conmovedoramente íntima. Un día, me dijiste, nos enseñaremos las cicatrices y tú escribirás un poema entonces, no antes. Y comencé a dibujarme cicatrices con forma de dunas cálidas donde acomodarte, con formas sinuosas como las torrenteras y como desfiladeros profundos, otras como temblorosos gorriones. Y fui imaginando las tuyas, llenas de historias florecidas. Me he hecho experta en cicatrices, he aprendido a leerlas. Ahora solo espero que las tuyas y las mías se reconozcan para poder empezarte un poema. Escribo siempre desnuda. A veces tiemblo, me hago hielo. Desnuda y descalza, con las manos atadas a la espalda y los ojos atados a la espalda, con la boca cosida, con la voluntad atada. Doliendo la mente atada y dejando que la escarcha me cierre los poros del miedo. Crucificada, desnuda, descalza, como una penitente invisible escribo sin saber qué marca dejará cada palabra que latiga y duele. Solo a veces me confunde la luz y me voy tras ella. Solo a veces ella me da paso y escucho la música. De la piedra, el musgo elijo ser. De la herrumbre, la bisagra que abra puertas. Letra pequeña. Quiero que quieras a mi padre. Después de lavar su cuerpo arrugado, después de cortarle las uñas y secarle los pies, después de limpiarle los ojos llorosos, después de recoger sus flemas, después de levantarte cada noche a cambiarle de postura o de pañal, después de cocinar lo poco que ya puede comer, después de escuchar sus retahílas repetidas o soportar sus duros silencios. Sobre todo, quiero que quieras a mi padre, aunque eso no entre en el contrato de trabajo. Bueno, un poema para... Termino ya con dos. Un poema para... una antología sobre Fernando José Salgueiro Maya, que dirigió las tropas en la Revolución de los Claveles. Me pidieron un poema para él. A veces es tan poco lo que puedo en las revoluciones. Siempre elijo los labios a las uñas. Tan pasada de moda la ternura, la sencilla verdad de la inocencia que cabe por el ojo de una aguja que da puntadas invisibles, tejiendo la historia de los pueblos. La aguja frente al tanque, los labios cantores de poemas y claveles, frente a la poderosa máquina de la mentira, el odio y la usurpación. Pero otras veces siento la fuerza de un acorazado en las manos alzadas junto a otras manos, creo en ella y me levanto sobre la punta de mis pies y sostengo así las utopías, la dignidad y los astros. Y este es un poema que escribí para una chica que me vende pescado y que ya no sabe que yo escribo ni que le he escrito un poema. Me contaba sobre sus vacaciones y escribí esto. Poema para peces. Al otro lado del mostrador estás tú, uniformada, desventrando el pescado y haciendo saltar sus escamas por el aire, sujetando su escurridiza existencia. Nos separa un estrecho sendero de hielo y nos une la palabra en forma de pez. Ya has gastado tus vacaciones, dices, y yo pienso que quizás viste el mar de la mano de tus hijos y que quizás su olor no te permitió olvidar tu oficio y no lo gozaste. Pienso en cómo acercarte al poema sin que le veas espinas, escamas, en cómo acercártelo ya limpio, sin que hayas de desventrarlo también para entenderlo. Gracias. Se me ha olvidado leeros un poema dedicado a mi madre con el que suelo cerrar, si es que bebo un poco, porque si no, no sé si voy a poder. Se titula Migas y coplas, y es que mi madre tiene una vida chiquitilla, ¿no? Una de las cosas que hace, de las más esenciales, pasear al perro, echar de comer a las palomas y cantar coplas. o boleros, pero a veces se le olvida algún verso del bolero y entonces no sabe seguir. Y entonces me dice, míralo ahí en esa cosa tuya, a ver cómo sigue, que no arranco, ¿no? Y entonces yo lo miro y ella sigue. Y le escribí esto. Qué pequeña mi vida. Pienso mientras recojo las migas de pan después de cada comida y las guardo con cuidado. Esos gestos diarios que me recuerdan a mi madre. Me pregunto si seguiré guardando esas migas para los pájaros que salen cada día al encuentro de sus pasos cuando la ven llegar con el delantal sujeto por los vértices y su mano alzada como sembrando vida. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, pían los gorriones que la conocen. Y ella canturrea. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. No sé si es su voz o es la mía. A veces las confundo. Yo repito para mis adentros el estribillo. Pero ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Ahora sí.